Radio Praga Noticias.
Angela Merkel no espera un acuerdo con Necha sobre el pacto fiscal europeo. La prensa eslovaca culpa al presidente Klaus de la corrupción en Chequia. Tras el calor prematuro, vuelve el frío. La canciller alemana Angela Merkel no espera llegar a un acuerdo con el primer ministro checo Peter Necha sobre el pacto fiscal europeo en la reunión que mantendrán el próximo martes. La República Checa es, junto a Gran Bretaña, uno de los dos únicos países que no ratificaron el acuerdo al que llegó la Unión Europea. Así lo explicó este miércoles Stefan Seibert, portavoz de la canciller, añadiendo que Merkel respeta la postura checa. El tema de las conversaciones entre los dos países vecinos tratarán, sobre todo, de política energética. Los checos podrán decidir en consultas públicas cuestiones de la política interior y exterior del país después de que el gobierno aprobara este miércoles la propuesta de ley sobre referendos. De ser aprobada en el Parlamento, cualquier petición que cuente con 250.000 firmas podría servir para convocar la pregunta, que también puede ser establecida por el gobierno. Cuestiones como la aceptación del euro o si Bruselas debe tener control sobre el déficit del país podrían ser resueltas de esta manera. La oposición, que tiene mayoría en la Cámara Alta, tiene objeciones al texto de la ley, por lo que podría demorarse su aprobación. Una unidad especial de la policía mantendrá el orden en el norte de Bohemia, según prometió este miércoles el jefe del cuerpo, Peter Lessi, a la gobernadora de la región de Ústí nad Labem, Jana Baňová. Los primeros 50 agentes del grupo empezarán su trabajo el día 1 de abril y se centrarán sobre todo en la comarca de Šluknov, donde desde el año pasado se han repetido capítulos de violencia racial y disturbios en una de las zonas con mayores dificultades económicas del país. El periódico eslovaco SME comentó este miércoles que no es casualidad que al presidente checo Václav Klaus le disgustara la publicación de las grabaciones entre el exalcalde mayor de Praga, Pavel Ben, y el lobista Roman Janoušek, que arrojan serias sospechas de corrupción entre ambos. La publicación de esas llamadas destruye la democracia, dijo Klaus al respecto. En un artículo firmado por Peter Morvay, dice que es típico del mandatario checo que señale eso como un ataque a la democracia y no la privatización de los poderes políticos por lobistas y mafiosos. Para el periodista, nadie tiene más culpa de la corrupción y el clientelismo en Chequia que el presidente Klaus. El jefe de la policía de Praga, Martin Vondrášek, no ha presentado su dimisión aún este miércoles, a pesar de que, de forma indirecta, se lo insinuó el presidente del cuerpo, Peter Lessi. Vondrášek espera, al parecer, las conclusiones de la comisión que investiga el trato de favor del que supuestamente gozó el lobista Roman Janoušek el viernes pasado tras provocar un accidente de tráfico en estado ebrio. El mayor sindicato policial del país defiende a Vondrášek y no quiere su dimisión. Del mismo modo lo pide la Unión de Cuerpos de Seguridad del Ministerio del Interior. La huelga general en España, avisada para este jueves, a la que se sumarán también los empleados del transporte aéreo, afectará a unos 500 turistas checos. Los aeropuertos españoles asegurarán solo el 20% de los vuelos internacionales, según vaticina el gobierno español. Se espera que cientos de turistas checos ese día no puedan viajar a España o regresar de la península ibérica, según informó la Asociación de Agencias de Viajes del país. La huelga general, convocada por los sindicatos españoles, protesta contra los recortes presupuestarios y la reforma laboral aprobados a principios de marzo por el Parlamento. En numerosos lugares de la República Checa cayeron récords de calor este miércoles para estas alturas del año. La temperatura más alta se dio en Ivanovice, en Ahane, con 22,3 grados centígrados. Los 20 grados de temperatura fueron superados en muchas partes del país. Sin embargo, desde este jueves el mercurio bajará de forma notable y durante el fin de semana se pueden producir incluso nevadas con temperaturas máximas entre los 5 y los 9 grados centígrados y chubascos en muchos lugares. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Queridos radio oyentes, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. En la edición de hoy destacamos que cientos de personas protestan contra la difícil accesibilidad a los centros de salud. El vicepresidente de la policía dimite tras descubrirse que tenía contactos con empresarios sospechosos de corrupción. Y por otro lado, la ciudad Uherský Brod rinde homenaje a Juan Amos Comenio. Comentaremos también como cada día la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular Panorama Checo. Tiene el gusto de saludarles Sandra Cañete. Espero que disfruten durante los próximos minutos de nuestra compañía. Cientos de pacientes, jubilados y discapacitados protestaron este martes en la capital contra la enmienda a la Ley del Seguro Médico, mientras el Ministerio de Salud sostiene que la enmienda tiene por objetivo proteger a los enfermos. Los manifestantes afirman que la nueva normativa pone su salud en peligro, ya que disminuye la accesibilidad de los centros de salud, entre otras cosas. Más información con Ana Kralovsova.
Unos 45 minutos en coche para llegar al consultorio más cercano de un médico general, un dentista o a una farmacia. Lo que para muchos jubilados y discapacitados representa una verdadera pesadilla, podría hacerse realidad si entra en vigor la enmienda a la Ley del Seguro Médico elaborada por el ministro de Salud, Leus Heger. Una multitud de personas se reunió este martes frente al Ministerio de Salud para mostrar su descontento con dicha normativa. El viceministro de Salud, Martin Plíšek, explicó a los manifestantes que la enmienda busca garantizar los derechos del paciente de la accesibilidad al servicio médico. Señaló también que el tiempo necesario para llegar a un consultorio médico será en realidad de menos de 45 minutos.
A partir del año 2013, las aseguradoras médicas van a tener que garantizar la presencia de una consulta médica en la proximidad del domicilio de cada paciente. Eso no existía hasta ahora. Los tiempos que hemos incluido en la enmienda son los tiempos máximos que el paciente tendrá que recorrer para llegar a una consulta y fueron establecidos para proteger a los ciudadanos que viven en zonas retiradas.
A většiny pacientů budou zdravotní pojišťovny schopny zajistit tuto lhutu v kratších intervalech.
Sin embargo, su explicación no convenció a los manifestantes. Václav Krása, presidente del Consejo de Discapacitados, sostuvo que la enmienda no protege a los pacientes, sino los intereses de las aseguradoras.
En estos días, la aseguradora médica general anunció que no iba a renovar los contratos a los hospitales que no alcancen un cierto número de intervenciones al año. Eso concierne sobre todo a los hospitales en las zonas rurales. Sin contrato, esos establecimientos no podrán funcionar y mucha gente tendrá que viajar los 45 minutos para llegar a un consultorio en una ciudad más grande. Para las aseguradoras, esto no representará ningún problema porque la nueva ley lo permite.
Václav Krása añadió que para una persona discapacitada, un viaje de 45 minutos representa un gran obstáculo, ya que muchos no pueden desplazarse en coche, y destacó que para una persona minusválida, incluso una pequeña complicación de salud puede resultar fatal si no obtiene la asistencia médica a tiempo. Además de la accesibilidad geográfica de los servicios médicos, los manifestantes criticaron el tiempo de espera para diversas intervenciones, como por ejemplo 6 meses para una operación oncológica. En respuesta a las protestas, el viceministro de Salud subrayó que el tiempo de espera para muchas otras cirugías, como el reemplazo de una articulación de cadera o la operación de cataratas, se ha reducido considerablemente y aseguró que la enmienda estará sujeta a varios cambios según las objeciones emitidas recientemente por los médicos. La nueva ley sobre el seguro médico debería entrar en vigor en enero de 2013.
Debido al escándalo de las escuchas del antiguo alcalde mayor de Praga, Pavel Bem, empezaron a rodar cabezas. El vicepresidente de la policía, Vladislav Husák, dimitió tras confirmar que conocía al empresario Roman Janousek, el otro protagonista de las escuchas y también sospechoso de comportamiento corrupto. Los detalles con Freddy Valverde.
El presidente de la policía, Peter Lessi, compareció ante los medios de comunicación. Puso la cara y pidió disculpas por los errores que cometieron sus subalternos durante la detención del empresario Roman Janousek, sospechoso de corrupción, que provocó un accidente de tránsito por conducir ebrio.
En nombre de la policía, pido disculpas a la opinión pública por los errores cometidos. Estoy seguro de que hemos aprendido la lección y que algo semejante no se repetirá en el futuro.
Vladislav Husák, vicepresidente de la policía, optó por dimitir, pero no por sentirse responsable por el comportamiento de los uniformados, sino porque confirmó que conoce al empresario Roman Janousek. Meses atrás, los medios de comunicación publicaron fotografías en las que se aprecia al vicepresidente de la policía saliendo de un restaurante con el empresario Janousek. Lessie aceptó la renuncia de Husak y pasó la investigación del caso a la policía de la ciudad de Hradec Králové para evitar cualquier conexión entre el sospechoso y fuentes de la policía capitalina. El escándalo de las escuchas del exalcalde de Praga, Pavel Bém, representa un duro golpe para el gubernamental Partido Cívico Democrático. La cúpula de la formación, encabezada por Peter Nečas, dio la espalda a Bém y le recomendó que abandonara el escaño parlamentario. Mientras que el presidente de la República, Václav Klaus, expresó su descontento por la existencia y publicación de las escuchas, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Miroslava Niemcová, dice que le extraña que los únicos implicados sean Bém y Janoušek. De acuerdo con Niemcová, en 2007, año en que fueron realizadas las escuchas, en el ayuntamiento habían representantes del opositor Partido Socialdemócrata. Iri Lang, director del Servicio de Seguridad, institución autora de las escuchas, fue convocado por el Comité de Seguridad del Parlamento, pero su comparecencia fue cancelada porque, entre los citados, se encontraba un antiguo empleado de la agencia de detectives privados ABL, que supuestamente compró las escuchas. La aparición de las escuchas ha provocado un terremoto en los círculos políticos del país. Todo parece indicar que el escándalo del exalcalde mayor de Praga, Pavel Bém, salpicará a más de una figura pública y del mundo empresarial.
La ciudad morava de Uherský Brod rinde homenaje esta semana al filósofo y pedagogo checo del siglo XVII, Juan Amos Comenio, quien, según se supone, es oriundo de esa ciudad. Con motivo del 420 aniversario de su nacimiento, que se cumple este miércoles, la alcaldía local invita a un sinnúmero de actividades. Informa Ivana Bonderkova.
Mostrar a Juan Amos Comenio desde diversos ángulos en su aniversario fue el objetivo que se ha trazado la alcaldía de Uherský Brod en cooperación con el Museo Comenio de la ciudad. Es de apreciar que, a pesar de haber sentado las bases de la educación moderna en numerosos países europeos y de escribir varios libros sobre el tema y sobre filosofía, Juan Amos Comenio fue una persona humilde, pero de una gran fuerza moral, afirma Elena Sladká, portavoz de la alcaldía de Uherský Brod.
Presentar a Comenio como un gran pedagogo y filósofo y a la vez como una persona amable y abierta es el objetivo del maratón de actividades que organizamos esta semana. Las conmemoraciones las hemos denominado Ciudad de Comenio, Ciudad de la Pedagogía, debido a que se considera que el erudito nació en Uherský Brod. Además de una conferencia científica sobre el legado de Comenio en la educación, ofrecemos proyecciones de películas, exposiciones y charlas para el amplio público. También hay actividades para niños, un concierto y actuaciones folclóricas.
A los festejos asiste una delegación de la alcaldía de la ciudad holandesa de Naarden, donde se encuentran los restos mortales de Juan Amos Comenio. El interés de los ciudadanos, incluidos los jóvenes, por las conmemoraciones, testimonia el aprecio que se tiene en el país por el maestro de las naciones, como suele apodarse a Juan Amos Comenio, sostiene Elena Sladká.
A pesar de que Juan Amos Comenio vivió poco tiempo en Uherský Brod, sus ideas siguen vivas aquí. Apreciamos sus esfuerzos por reformar la iglesia, sus trabajos filosóficos y pedagógicos. Comenio vivió en una época complicada para toda Europa. Fue obligado a abandonar su patria por no querer aceptar la recatolización del país. A pesar de los obstáculos en su vida, ayudó en la aplicación y el desarrollo de nuevos métodos en la enseñanza y la educación que siguen vigentes hasta el presente.
Juan Amos Comenio nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia. Estudió en una escuela de la Unidad de los Hermanos Checos de confesión protestante y más tarde en universidades en Alemania. En 1618 fue ordenado sacerdote de la Unión de los Hermanos Checos y trabajó de director en una escuela en la ciudad morava de Fulneck. Después de la batalla de la Montaña Blanca en 1620 y la posterior recatolización de las tierras checas, Comenio tuvo que abandonar el país y nunca más pudo regresar a su patria. Vivió en Polonia, Inglaterra, Hungría y Holanda, donde escribió la mayoría de sus obras filosófico-educativas. Falleció en 1670 en Ámsterdam y fue sepultado en la ciudad holandesa de Naarden.
Serbia no incluyó a Novak Djokovic en la convocatoria para los cuartos de final de la Copa Davis contra el equipo checo, un disidente cubano detenido en la misa del Papa Benedicto XVI en la isla. La oficina del presidente checo podría pagar una multa por izar de manera incorrecta la bandera rusa. Sobre estos temas escribe la prensa nacional de este miércoles. Más detalles les ofrecerán en Radio Praga Ana Kralovsova y Roman Casado.
Novak Djokovic no jugará contra los checos en los cuartos de final de la Copa Davis, escribe el diario Mladá Fronta Dnes. El jugador número uno del ranking mundial es el gran ausente en la convocatoria serbia para la contienda que se disputará entre el 6 y 8 de abril en Praga.
Pero los hinchas que compraron las entradas con la ilusión de ver con ojos propios al mejor tenista del mundo no tienen que decepcionarse. Que Djokovic no figura en la convocatoria no quiere decir que de verdad no vendrá. Puede tratarse solo de un plan táctico de los serbios, así como en otras ocasiones, señaló el capitán del equipo checo Jaroslav Navratil.
Los capitanes de ambos equipos pueden realizar cambios en la convocatoria hasta el próximo jueves, cuando se efectuará el sorteo de emparejamientos del desafío.
Sin embargo, el diario escribe que la ausencia de Djokovic es real, ya que no representó a Serbia ni en la primera ronda del torneo y además su agenda es muy agotadora. Es de esperar que el mejor tenista del mundo avance lejos en el torneo que se está disputando en Miami y así tendrá poco tiempo para recuperarse y jugar a tope en Praga, indica el rotativo.
El Parlamento Europeo decidirá indirectamente sobre la construcción de nuevos bloques de la central nuclear checa de Temelín, subraya Hospodářské noviny.
En abril, la Unión Europea tratará de salvar el sistema introducido en 2005 para combatir la contaminación atmosférica y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El sistema está agonizando y en caso de que Europa no logre resucitarlo, el proyecto checo no se realizará ya que caerá el precio de la energía eléctrica en las bolsas. En tal caso, las centrales termoeléctricas saldrán más rentables que las plantas nucleares, explica el diario.
Un disidente cubano fue detenido en un incidente producido en la misa celebrada por el Papa Benedicto XVI en Santiago de Cuba, escribe el diario Lidové noviny.
El periódico agrega que en la misa a la que asistió el presidente Raúl Castro, el sumo pontífice exhortó a los cubanos a crear una nueva sociedad abierta y renovada.
La República Checa y Corea del Sur deberían profundizar la colaboración bilateral a nivel político. Así lo indicó este martes en Seúl el ministro de Relaciones Exteriores checo Karel Schwarzenberg, tras la reunión con el primer ministro surcoreano Kim Hwang-sik, escribe Pravo.
El jefe de diplomacia además aseguró que Corea del Sur puede contar con el apoyo checo respecto a su candidatura como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, señala el periódico.
La oficina del presidente checo podría pagar una multa por izar de manera incorrecta la bandera rusa durante la visita oficial a Praga del presidente de ese país, Dmitry Medvedev, indica el diario Lidové noviny.
En la cumbre de los presidentes de ambos países, efectuada el año pasado en el Castillo de Praga, la bandera rusa fue izada en la parte izquierda, mientras la checa fue colocada a la derecha. Según la ley, la parte izquierda está reservada para la bandera checa y la oficina podría pagar una multa de 400 euros por cometer un error de protocolo. El caso será sentenciado por el Ayuntamiento de Praga 1, indica Lidové noviny.
Y con esta noticia cerramos el resumen de la prensa checa de este miércoles. Continúan escuchando Radio Praga.
Panorama checo.
La traductora Anezhka Harbatova está afinando los detalles para la pronta publicación en checo de 2666, la obra maestra del escritor Roberto Bolaño y una de las novelas más destacadas del nuevo milenio, según la prensa y la crítica internacional. El volumen, de más de 1000 páginas y llamado a ser uno de los éxitos editoriales del año, saldrá al mercado en mayo, durante la feria El Mundo del Libro. Más con Gonzalo Núñez.
Agotada, pero feliz y con una agradable sensación que da la labor cumplida.
La traductora hispanista Aneshka Harvatova ha invertido mucho tiempo en la versión checa de 2666, la obra magna del chileno Roberto Bolaño y la novela del nuevo milenio que ha acaparado mayores elogios, especialmente de la crítica estadounidense que la ha puesto en un altar. Y además, un trabajo titánico de traducción por la gran cantidad de páginas de este libro, más de 1000, como dice la traductora.
Bueno, sobre todo un cansamiento enorme y también la alegría de haber hecho el trabajo ya por fin. Bueno, me quedan las galeradas, que estoy terminando las galeradas, pero bueno, estoy encantada de que por fin este libro aparezca también en checo porque merece. Trabajé 4 meses solo en la traducción, no en la revisión, pero en la traducción trabajé 4 meses, incluso los sábados, los domingos, traduciendo 10 páginas diarias. Con resaca, sin resaca, después de la fiesta, o siempre tenía que traducir 10 páginas diarias para terminarlo a tiempo.
Las comparaciones con la otra obra maestra de Bolaño, Los detectives salvajes, también traducida al checo por Aneshka Harvatova, son necesarias. ¿Cuál libro le dio más dolores de cabeza?
Bueno, lo de Los detectives salvajes fue a lo mejor más difícil o más... había que poner más invención porque hay más estilos. Hay muchos personajes que cambian y en la parte central, donde hay varios personajes que cuentan su historia personal, cada uno tiene su propio estilo. Hay un chileno, hay un peruano, hay un español, o sea, había que poner varios estilos de lenguaje. Eso me parece que en el 2666 no es tan difícil. Hay también varios estilos, pero no son tan variados. Lo difícil en 2666 fue que es muy, muy, muy largo y uno a veces pierde la atención, lo traduce mal y solo volviendo al texto de repente se da cuenta que no, que eso quería decir otra cosa.
La novela está escrita principalmente en mexicano, así que la traductora tuvo que recurrir a muchas argucias para saber qué diantres quería decir el autor.
Lo más difícil para mí fueron esas metáforas que no siempre son claras, que no sabía si es una expresión que tiene otro sentido en chileno, en mexicano, o si es solo una metáfora un poco rara de Bolaño. O sea, tuve que averiguar muchísimo, googleé muchísimo, y sobre todo encontré muchos mexicanismos que al comienzo no entendía y al final me encantaron, como tipo, te rugen las patrullas. Y yo tampoco al comienzo, porque lo hice un preso a otro. Yo pensaba, bueno, quiere decir, cuidado con los policías o algo así, te van a rugir, te van a gritar, y eso significa, te huelen mal los pies. Y eso lo encontré googleando. Otras cosas por el estilo, decir de un personaje que es muy viernes, tirando para el sábado. Y eso todos los mexicanos sí lo saben enseguida, que quiere decir que es muy viejo. Viernes es viejo. Pero añadir eso, tirando para el sábado, se me daba una risa y hay muchos mexicanismos que me encantaron. Pero fue difícil descubrir lo que significan.
La traductora sostiene que 2666 no es tan complicada como la literatura nazi en América, que había que tener un conocimiento de literatura en español para disfrutarla bien.
Al contrario, creo que eso lo puede leer cualquiera y puede disfrutar muchas cosas, que no hay que ser un erudito literario. Nada, mucho menos que en la literatura nazi. Y los detectives tampoco se tenían que leer desde el punto de vista demasiado intelectual, que también tenían varios niveles de lectura. En 2666 es también una novela de amor, porque en la primera parte lo más importante es que los críticos no solamente buscan al escritor Rimboldi, pero los tres hombres se enamoran de la misma mujer, dos duermen, se acuestan con ella y es todo un rollo como en las novelas de amor.
Hay unas páginas en la parte de los crímenes, la parte más densa de la novela, por lo repetitivo y técnico del lenguaje, que le hicieron mucha gracia.
Hay unas 4 páginas donde un judicial habla con la directora del manicomio que le enumera varias fobias. Y ahí hay como una lista de, no sé, 50 fobias diferentes que había que buscar cada fobia en un diccionario, no solo español-checo, sino también en un diccionario médico, a ver si existe o si es una invención de Bolaño, porque hay muchas que son invención suya. Y eso se termina muy graciosamente diciendo, y la peor fobia es la fobiofobia y la panfobia. La fobiofobia es la fobia de las fobias y panfobia es la fobia de todo.
Esa parte de los crímenes es la más larga y la más compleja de 2666, insiste la traductora.
Esta parte es la más negra y la más rara, porque prácticamente es una lista de los asesinatos en una ciudad imaginaria de Sonora, Santa Teresa, que tiene que ser Ciudad Juárez, porque ahí aparecen muchos muertos. Y bueno, es una imagen casi realista de cómo es la vida en la frontera entre México y los Estados Unidos, donde la vida es muy dura. O sea, es casi una novela social en esta parte. La vida muy dura de esas mujeres maltratadas, asesinadas, etc. Pero por supuesto que Bolaño añade mucho más a esta dimensión, o sea, no se puede leer solo así, pero ahí combina como este tipo de novela con la investigación detectivesca y con mucho humor, mucha sátira, mucha parodia, porque los personajes que aparecen, los políticos, son pintados de una manera tan sarcástica que uno se muere de risa leyéndolo.
Respecto a ese título tan enigmático, 2666, dice que la explicación está en otros trabajos del escritor chileno fallecido en Barcelona en 2003, a la temprana edad de 50 años.
El título es una fecha. Lo que significa esa fecha es muy difícil decirlo porque en esta obra no aparece prácticamente en ninguna parte dicho claramente. Aparece en otras obras de Bolaño donde habla de esta fecha, incluso en los detectives salvajes se habla de esta fecha y después vuelve, pero no se explica, o sea, tampoco yo lo voy a explicar, pero es una suerte de novela total donde se mezcla todo. Es una novela negra, como los detectives salvajes, pero es también un Bildungsroman, también como los detectives salvajes, es también una parodia de muchos estilos novelescos.
Se discute mucho si el escritor dejó acabada esta novela o si de vivir unos años más la habría cambiado, aunque al final eso es lo de menos, lo importante es leer esta novela, comenta la traductora.
Pero lo más importante, pienso, para mí, es lo mismo como en los detectives salvajes, o sea, la búsqueda de alguien que es un personaje súper importante para los protagonistas de la novela y que aparece al final del libro, como en los detectives salvajes, y que nunca se sabe si los personajes, los protagonistas, lo encuentran o no lo encuentran, y prácticamente el fin está abierto. Que se discute mucho en esta obra, en 2666, si Bolaño hubiera terminado el libro o si es el fin así como lo quiso Bolaño, porque es verdad que los detectives salvajes también tienen un final abierto.
Anežka Charvátová confía en que esta novela repetirá en la República Checa el éxito tanto comercial como de crítica de los detectives salvajes.
Bueno, esperemos. El éxito de crítica seguramente sí. Vamos a ver si se repite el éxito de lectores. Hay muchos que sé que están esperando con impaciencia la salida de la novela, pero son más bien los intelectuales o los que se quedaron encantados con los detectives salvajes. No sé si va a llegar al público muy amplio como llegó en los Estados Unidos. Vamos a ver. Pero, por ejemplo, sé que Patti Smith, que es mi cantante preferida, dice que lo había leído varias veces y que le encanta Bolaño. Y cuando estuve en México, incluso hubo una exposición sobre Bolaño, en la cual cantó Patti Smith. Bueno, porque la escritura de Bolaño es un poco rock, un poco punk. O sea, se asemeja mucho, ¿no? Desde el punto de vista literario, se podría decir lo mismo que hace Patti Smith desde el punto de vista musical.
El lanzamiento oficial de la novela será el próximo 29 de mayo en el Instituto Cervantes de Praga, con la presencia de la traductora y del académico chileno Sergio Marras, especialista en la obra de Bolaño.
Y hasta aquí la emisión de este miércoles. Se despide de ustedes Radio Praga. Cuídense y hasta mañana.